ahora sí que estamos ya de vuelta con nuestro diálogo comunal acá en el 107.9 de la frecuencia modulada estéreo. Tal como yo se los contaba hace algunos minutos atrás, hoy día tenemos una invitada acá en la radio. Seguramente muchas personas habrán visto una antigua fotografía en blanco y negro, donde Salvador Allende aparece ahí con una bebita en brazos, ¿sí o no? Y esa guaguita, ¿cierto? Bueno, ahora está bastante grande. Nos acompaña acá en la radio. Es la diputada Maya Fernández. ¿Cómo le va? Gusto en saludarla. Bienvenida acá a la Radio San Joaquín.
Muchas gracias. Un saludo primero a ti, Jaime, y un saludo a todos los vecinos y vecinas de San Joaquín que escuchan. Gracias por invitarme a este programa.
Bueno, encantado de recibirla acá en el 107.9 de la frecuencia modulada. Bueno, y conocer algo más de su vida, tanto personal como política, ¿cierto? Porque usted, siendo muy casi niña, ¿cierto? Salió al exilio.
Sí, yo me fui al exilio con 2 años.
2 años, es que es exiliada.
Yo nací en el año 71.
¿Ya?
Así me voy presentando, ¿no? Poco a poco, tengo 45 años actualmente. Salí al exilio en el año 73, posterior al golpe. Partí a Cuba, donde estuve hasta el año 92. Viviendo en Cuba, mi madre, bueno, es Beatriz Allende, a propósito de que tú contabas de la foto, esa foto es maravillosa.
Sí.
Es una foto bien chiquitita, pero que tiene mucho significado.
¿Y es la única foto que tiene con Allende?
No, ah, no, ya. No. Tengo dos fotos que en realidad yo las tengo guardadas y las muestro muy poco, donde que él me dedica.
Ya.
Que él me dedica, y es como pequeños tesoros que uno tiene, ¿no? Las tengo dedicadas por él. La verdad es que al presidente, al Chicho, a mi abuelo, como le digo yo, se le entendía poco la letra, pero tengo una que dice a mi querida Maya, que algún día sabrá cuánto la quiero, y hay un pedacito que no se entiende bien y al final dice, tu Chicho. Entonces viene emotiva, así que las tengo ahí como guardadas como grandes tesoros.
Sin duda. Bueno, ¿y usted desde cuándo se interesó? Bueno, viene de una familia eminentemente política, pero usted en lo personal, ¿cuándo se interesó ya por el mundo público?
Como dices tú, yo vengo de una familia con una trayectoria política de muchos años. Yo siempre cuento, y permítanme las anécdotas, nosotros nos juntábamos siempre, todos los sábados, a almorzar con mi abuela. Nosotros siempre la acompañábamos, eso era como sagrado. Nosotros, bueno, mis abuelos tuvieron 3 hijas y nosotros éramos 7 nietos. Entonces, todos los sábados nos sentábamos a almorzar con ella. Y una de las tareas previas a llegar al almuerzo era leerse el diario, porque si uno no se leía el diario, quedaba bajo la mesa, porque toda la conversación giraba en torno a la política, siempre en torno a la política, siempre teníamos debates, discusiones, porque no siempre teníamos los mismos pensamientos, y era bien interesante. Muchas veces nos proponíamos y decíamos, este sábado vamos a hablar de otras cosas, no siempre es lo mismo, y mentira, siempre terminábamos hablando de la política, de la contingencia, y yo creo que eso, de alguna forma, uno lo cala, lo forma. Mi abuela era una mujer que siempre le gustaba tener invitados de distintos, de la cultura, de la política, invitados a almorzar o invitadas a almorzar, porque le gustaba que nosotros aprendiéramos, les gustaba la buena conversación. Entonces yo creo que eso fue muy importante y nos marcó mucho. Creo después, bueno, yo llegué a Chile, a la Universidad de Chile. Contando, yo primero estudié biología en la Universidad de Chile, en el campus Juan Gómez Milla, terminé la biología y después me fui a medicina veterinaria, donde también estudié medicina veterinaria en la Universidad de Chile. Y ahí también me involucré siempre en los movimientos estudiantiles. En algún momento nos tocó la toma del año 97 con Rocco a la cabeza, cuando era presidente de la Universidad de Chile, de la Federación, de la FECH. Después participé ahí, no tan así como tan conocida, pero siempre nos involucramos en todos los movimientos estudiantiles. Entonces, de alguna forma, siempre he estado participando. En el 2006... llego a vivir a la comuna de Ñuñoa y en el 2008 soy candidata a concejala en Ñuñoa. Ahí ya, primera vez que participo más bien de la política desde el punto de vista electoral como candidata. Antes estuve apoyando todo, me acuerdo, en el primer gobierno la presidenta en el programa desde el punto de vista agrario, porque yo venía, como decía, estudié veterinaria, siempre participando. Es decir, la verdad es que me apasionaba estar, no me imaginaba restándome.
¿Usted ejerció como concejal?
En el 2008 gané la concejalía de Ñuñoa, fui concejala durante el 2008 al 2012 en la comuna de Ñuñoa, comuna en la que sigo viviendo. Fue una muy buena experiencia. Yo creo que es una experiencia a partir de lo local, porque uno aprende mucho.
Y ahí después ocurre algo, porque usted después fue candidata a alcaldesa. Y estuvo como, se dijo que había ganado y todo eso, estuvo ahí asado por las cuerdas y al final algo pasó y no pudo concretarse.
Sí, después fui, como dices tú, candidata a alcaldesa por Ñuñoa. Fue un proceso bien interesante lo que ocurrió, porque si bien el ex alcalde Sabat tenía una mayoría abrumadora siempre, era un alcalde muy votado, mucha gente no creíamos que podíamos ganar, para ser justa, pero otros, y yo me quedo con eso, se la jugaron mucho por esta campaña. Fue una campaña bien colectiva, con mucho apoyo de vecinos y vecinas, y como bien dices tú, logramos un resultado que nadie esperaba. Y en esa noche nos dieron por ganadores con una diferencia muy, muy baja, pero nos dieron por ganadores, y eso duró, ya no me acuerdo, para serte justa, 2 días. Cuando él, a través de abogados, solicita un reconteo de votos en algunas mesas. Y ahí entramos en un proceso que es complejo, porque uno siempre espera ganar o perder en las urnas, ¿no? Eso es lo democrático. Y después entra un proceso que, con abogados, yo no soy abogado, a mí me costó mucho entender ese proceso, para serte justo, fue una experiencia, fue porque hubo conteo y finalmente quedó él como alcalde con 31 votos. Creo que fue la diferencia. Es decir, perdí por 30 votos la alcaldía de Ñuñoa.
Oye, siempre los políticos estudian como abogados, periodistas. Usted estudió veterinaria, ¿sí? ¿Ejerció alguna vez como veterinaria?
Sí, yo soy bióloga y veterinaria, porque yo
Bo
digo que la
ya.
biología es muy importante también. No, sí, porque, y eso es muy interesante, qué bueno que me lo preguntas, porque siempre asociamos ser médico veterinario con cuidar a nuestras mascotas, a los perros, a los gatos, o a los caballos, a las vacas, pero la verdad que ser veterinario es mucho más que eso. Hay quienes se dedican a la economía agraria, y yo trabajé en el SAC, en el programa de trazabilidad animal. A propósito, que fue un concepto que se puso muy de moda hace unos años, en el cual la trazabilidad, donde los consumidores pudieran saber desde dónde venía el producto, todo lo que conllevó el recorrido de ese producto, cuando se decía de la pradera a la mesa. Entonces participé mucho en el SAC, y después me dediqué a los temas sanitarios y fitosanitarios de los tratados de libre comercio, es decir, que tenía que ver con las exportaciones y temas sanitarios de los productos chilenos que se exportaban, y también las importaciones de otros países. Entonces, es otra mirada de la veterinaria. A mí me gusta mucho hablar de esto, porque a veces, y lo conversamos otro día con colegas de la Universidad de Chile, que yo creo que si hay algo que le falta a nuestro mundo, es describir más las actividades que hacemos, que van más allá, obviamente, y un reconocimiento a todos los médicos veterinarios y médicos que se dedican a la clínica, que es lo que se llama la mascota, pero hay otras áreas de la medicina veterinaria. Entonces, sí, sí me dediqué.
Y aparte de eso, también tengo entendido de que usted es voluntaria del cuerpo de bomberos.
Sí, de Ñuñoa, la verdad que otra de mis pasiones ha sido el tema
¿Ya?
bomberil. Digámoslo así, yo me empecé a involucrar siendo concejala de Ñuñoa, ahí partió mi conocimiento y cada vez me gusta más. Me gustaría tener el tiempo para participar mucho más, pero ha sido una cosa de las cosas más maravillosas que de verdad he conocido, porque tiene que ver con un voluntariado, con unas ganas, con una entrega, donde personas que piensan distinto, que perfectamente pueden tener ideas distintas en distintas materias, ya sea deportiva, política, religiosa, se encuentran, se juntan con un solo objetivo: ayudar a la comunidad de manera voluntaria. No, es una entrega increíble. Y bueno, yo pertenezco a la Comisión de Bomberos. De la Cámara existe una Comisión Permanente de Bomberos, a propósito de distintas legislaciones que tenemos que hacer, pensando justamente en nuestros bomberos y bomberas, porque hay mujeres bomberas. Y acabo de ser elegida, la verdad que llevo menos de una semana, presidenta de la Comisión de Bomberos, por mis colegas. Y voy a ser la primera mujer presidenta de la Comisión de Bomberos.
Está bueno eso. Oiga, y esa comisión de bomberos, ¿qué temas ve en específico? Porque los bomberos, una labor voluntaria que todo el mundo aprecia, admira, ¿cierto? También se ha discutido mucho de que los bomberos debiesen ser remunerados por la cantidad de trabajo que desarrollan.
Es un
¿Qué,
debate
qué?
que hemos dado nosotros, pero a
¿No?
veces no le preguntamos a los bomberos. Los bomberos no están muy de acuerdo con perder su
No,
voluntariado,
yo
porque
entre.
justamente la
Sí.
entrega tiene que ver con el voluntariado. Pero obviamente tenemos que, mira, se abordan muchas materias, desde la protección, justamente en el caso de accidentes, la protección de salud en caso de accidente durante cuando estén en servicio bomberil. Y uno de los proyectos que también hemos estado viendo es el tema de los cuerpos de bomberos. Por ejemplo, en el fondo los comodatos, que sean, les sean entregados los comodatos a los cuerpos bomberos para que ellos puedan reestructurar. Tú bien sabes, muchas veces hoy en día nos hemos ido modernizando ya los distintos maquinarias que se utilizan cada vez son más modernas, escaleras más altas, nosotros cada vez tenemos más edificios en altura, por tanto la tecnología que se requiere es otra, se requiere modificar los cuerpos de bomberos para justamente, nos ha pasado que hay cuerpos de bomberos que les llega una nueva maquinaria pero no les cabe. No la pueden guardar porque entonces tienen que tener toda una reestructuración y es muy importante que ellos tengan los comodatos. Por ejemplo, estamos viendo eso. Eso es algo bien vital para los cuerpos.
Y en ese sentido de los bomberos, porque muchas veces vemos a los voluntarios que están recaudando dinero en la esquina, ¿cierto? O en las ferias, ahí salen para financiar sus actividades. ¿Esa comisión ve también eso, el financiamiento de cómo van a solventar los cuerpos de bomberos sus actividades o no?
Mira, eso no se ve directamente porque yo quiero decir, y lo dijo el presidente de la Junta Nacional de Bomberos, este es el gobierno que más plata ha invertido en bomberos. Y ha ido creciendo. Lo que pasa es que ese recurso se entrega a través de la Junta Nacional de Bomberos, que a su vez ellos son los que destinan los recursos a los distintos cuerpos de bomberos. Y por tanto eso se ve en el presupuesto. Se va viendo, existe un presupuesto que está acordado y eso se ve en Hacienda. Nosotros más bien tenemos que ver con la legislación de las distintas temáticas, ya sea de, por ejemplo, qué pasa en caso de accidente, es decir, revisar la ley marco, como te decía, ver estos como la ley de presentar un proyecto de ley para que los comodatos, porque muchas veces los cuerpos bomberos están en terrenos públicos, pero que son comodatos de otros que se han entregado de otras instituciones públicas, pero que se han entregado a los bomberos justamente para que puedan realizar modificaciones. Entonces, en eso hemos estado. Pero se ha dado harto presupuesto. Este es el gobierno que más presupuesto le ha entregado a bomberos.
Oiga, a propósito de gobierno, el día jueves fue jueves, ¿cierto? Fue
la cuenta pública de la presidenta.
Y usted estuvo ahí viendo la cuenta pública en vivo y en directo ahí en el Congreso Nacional en su calidad de parlamentaria. ¿Qué le pareció la cuenta pública, la última cuenta de la presidenta?
Sí, a mí, bueno, yo te decía, me caló harto. Yo creo que fue de la mejor cuenta pública, a mi modo de ver, de la presidenta, porque yo creo que es importante, fue una cuenta pública mucho más larga, duró un poco más de 2 horas. Creo que es importante informarle a la ciudadanía los avances. A veces se hacen grandes cosas o grandes transformaciones que no se palpan tan directamente. Entonces yo creo que es muy importante lo que hizo la presidenta, que es un recuento de todo lo que se ha avanzado. Obviamente quedan muchos desafíos, tenemos que seguir transformando nuestro país, pero dio datos concretos. De verdad que fue un discurso muy político. El final nos emocionó todo, ese llamado a la unidad. Yo creo que es importante. Pero, por ejemplo, dio cifra de las 240.000 estudiantes que están estudiando con gratuidad. Es cierto, todavía queda mucho por hacer, pero hace unos años ni siquiera tener 240.000 estudiantes que ya accedan a la gratuidad es un gran inicio, es un camino en el cual todavía tenemos mucho que recorrer, pero creo que es importante. Hablaba de 290.000 estudiantes que ya no están pagando, familias que no pagan el copago, que siguen su escuela y ya no están pagando. Entonces, creo que se están dando pasos importantes. Yo creo que eso es vital en este de Chile que necesitamos transformar y que estamos, y tenemos mucho mucho por hacer. Y yo creo que fue un buen discurso la presidenta.
¿Y cómo se ve la proyección de este gobierno más allá de después de marzo del próximo año, cuando por ejemplo, la encuesta CEP que veíamos, ¿cierto?, el que salió el día de ayer, daba cuenta que si las elecciones fueran mañana, ganaría Piñera. Y todo esto que tiene que ver con la gratuidad, con el fin del copago, tal vez se va a ver una reversión de eso.
No, justamente lo que hemos tratado y lo que se ha planteado es que nosotros tenemos que hacer un trabajo desde los territorios, lo cual es muy importante. Yo creo que la conversación, a propósito de que muchos vecinos nos están escuchando, nosotros tenemos que tener un trabajo territorial, llegar, explicar cuáles son los avances que hemos tenido en estas transformaciones. Creo que es importante no retroceder. Justamente el candidato Piñera decía, mira, ponía en duda la continuidad de la gratuidad. A mí me parece muy malo para las familias que hoy en día ya tienen gratuidad que pierdan ese derecho. Entonces, creo que es importante. Ahora, si hemos visto la última encuesta, igual Piñera se ha ido estancando, esa es la verdad. Y yo creo que nosotros todavía tenemos que hacer un trabajo de unidad con ideas, y yo creo que la continuidad transformadora deberíamos deberíamos seguir justamente para seguir esta línea de la Presidenta. Obviamente 4 años es muy poco. La Presidenta en 4 años no logra transformar todo lo que se requiere ni avanzar todo lo que se requiere. Es un periodo muy corto. Y eso también es un debate que vamos a tener que dar al futuro, porque son gobiernos más bien cortos. Y entonces creo que es importante ganar estas elecciones para continuar este camino.
También usted es, si no me equivoco, integrante de la Comisión de Vivienda.
Estoy en la Comisión de Vivienda. Mira, yo participo actualmente de, bueno, ya hablábamos de la Comisión de Bomberos, Permanente Bomberos, la Comisión de Vivienda, la Comisión de Cultura también, la Comisión de Economía. En esas comisiones estoy. Estuve participando en la Comisión Investigadora, las que se hacen tanto por infancia como por barrios críticos.
Ya.
La Comisión de Vivienda, como decías tú.
Bueno, barrios críticos tiene que ver acá con la comuna de San Joaquín y vivienda también por el tema de los allegados y los comités.
Sí, nos hemos juntado mucho con la Unión Comunal de Comité de Allegados, con sus dirigentes, para un trabajo coordinado, continuo, porque claramente es importante conocer cuáles son sus demandas, cuáles son sus sueños y trabajo conjunto. Yo creo que una de las cosas es que la política, yo siempre digo, tiene que retomar. Y pensando en tanta gente que lo hizo, este trabajo conjunto, es decir, acercarse a los territorios, estar, conversar, escuchar, incluso con personas que piensen distinto a uno, pero siempre escuchar es bueno. Y yo creo que en ese ha sido importante el trabajo que hemos tenido con la dirigenta, con la Janet, con los dirigentes de los comités de allegados, con la presidenta de la Unión Comunal de Comité de Allegados, ha sido bien importante. De hecho, estuvimos celebrando con ellos el primer aniversario, estuvimos el sábado pasado con ellos. De hecho, a mí fue una locura porque yo justamente ese día tenía el aniversario del Cuerpo Bombero de Ñuñoa, que es una ceremonia bien importante, así que estuve ahí y de ahí me vine corriendo a San Joaquín para acompañarlos en su celebración también.
Bueno, el tema de la vivienda acá es muy recurrente, ¿cierto? Porque esta misma Unión Comunal de Allegados agrupa alrededor de 900 familias.
Sí, es que, muchas familias, claro, que tienen un sueño, porque además es un sueño no solo de la vivienda propia, sino ojalá de no irse de sus comunas. Porque aquí están sus familiares, aquí están sus raíces, entonces ahí tenemos un desafío, y es un desafío de toda la región metropolitana, yo quiero decirlo. Yo que vivo en Ñuñoa, a veces se cree que Ñuñoa no tiene problemas habitacionales, y yo quiero decirte que también tenemos muchos comités de llegado, tenemos muchas familias que también se organizan y que requieren su vivienda, y por tanto tenemos que tener un trabajo coordinado en la región metropolitana, yo creo que es muy importante. Ahí hay un gran desafío en cómo apoyamos a estas familias en la búsqueda de terrenos para que puedan tener su vivienda. Es decir, no hay derecho más, uno de los derechos, a mi modo de ver, más importante es la vivienda.
Usted participó en la reunión con la Subdere, ¿cierto? Me parece que la vi en la fotografía.
Sí, ¿no? La Subdere sí, claro. Justamente con la directiva de la Unión Comunal de Comité de Allegados. Hemos estado con la ministra también, con ellos, que también ha estado el alcalde, por supuesto. Hemos estado acompañando al alcalde, que también juega un tremendo rol, porque aquí el municipio es muy importante en impulsar justamente proyectos habitacionales, y hemos estado ahí acompañándolos en todas estas reuniones.
¿Y la Subdere va a adquirir terreno acá? ¿O
dijo, no? Que iba, sí, a tener respuestas pronto, más o menos en yo diría que un mes y medio más o menos iba a tener, porque obviamente ellos tienen que ver su presupuesto, ellos ven terrenos a nivel nacional, pero no sé, yo tengo la intuición de que la respuesta va a ser positiva. Esa fue la sensación que a mí me quedó en la reunión.
Muy bien, estamos acá en vivo y en directo dialogando con la diputada Maya Fernández Allende, que está acá en el diálogo comunal de la Radio San Joaquín. Si alguna auditora quiere hacer alguna pregunta a la diputada, bueno, nos puede llamar acá al 22-512-0014. Usted también, tengo entendido que, no estoy seguro, hace poco se promulgó la ley de tenencia responsable de mascotas, en la cual usted también me parece que participó activamente.
Sí, la verdad que el proyecto de tenencia responsable, la ley de tenencia responsable de mascotas, es un proyecto de ley que la verdad lleva muchos años en debate. Es decir, el debate se inició antes que yo fuera parlamentaria. Aprovecho a contar que yo solo he sido parlamentaria en este periodo, llevo 3 años, no fui parlamentaria anteriormente. Esto es un debate que lleva varios años, es decir, que va más allá de este periodo parlamentario. Y cuando yo ingresé ahora al Congreso, estuvimos preguntando qué pasaba, generamos una bancada que ve temas animalistas, que nos vinculamos con organizaciones para ver distintas materias, y uno de los temas pendientes era justamente sacar la ley de tenencia responsable, que estaba en su último trámite. Ya había pasado el debate, y quiero decirlo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y estaba en la Comisión Mixta. Y de ahí llevaba mucho tiempo sin avanzar. Y recuerdo que hablamos con el ministro Goizaguirre para que saliera a la brevedad. Ahí estuvimos con el diputado Vlado Mirosevic, conversando con él, para que el proyecto se viera en la mixta lo antes posible. Y fue muy bueno porque yo creo que había mucho interés también de los senadores por sacar este proyecto adelante, y participé, como dices tú, de la comisión mixta, donde claramente salió adelante esta ley de tenencia responsable. Una ley muy importante, porque el abandono, por ejemplo, se va a ver como una forma de maltrato. Y eso es muy importante porque muchas personas a veces abandonan, digo yo no abandonaría nunca a un animalito, y yo creo que es importante que eso no quede así impune. Hay gente que hace un maltrato violento, lo hemos visto, el caso Cholito. De hecho, la ley de tenencia responsable de mascota pasó a ser la ley Cholito, era más conocida como la ley Cholito, a propósito de lo que le ocurrió, ocurrió con ese perro, donde fue brutalmente maltratado. Entonces yo creo que era muy importante tener una ley de tenencia donde los dueños tienen que tener responsabilidad. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Alguien se encariña con un perrito porque cuando es cachorro a todos nos encantan los cachorritos. Pero muchas veces esos perros van creciendo y ya no es lo tierno que creíamos, pasa una molestia y muchas veces terminan en la calle. O sea, hay que impedir eso. Es decir, aquellas personas que quieran tener una mascota, un animal de compañía, tienen que saber que eso conlleva derechos y deberes, en el sentido de que tienen que cuidarlo, tienen que garantizar salud veterinaria, tiene que tener una responsabilidad respecto a eso. Y ahí también, ojo, hay un desafío que es la educación a nuestros niños respecto a lo que significa tener una mascota y animales de compañía. Yo creo que es una buena cosa.
Bueno, hay mucha gente que se declara animalista, aunque algunos lo rebaten, ¿cierto?, que dicen que son mascotistas, porque... Por ejemplo, el tema del sufrimiento de los animales en el rodeo o de los animales en los mataderos, ¿cierto? A veces eso le provoca cierta indiferencia. Usted, por ejemplo, en el tema del rodeo, ¿cree que eso debiese ser continuar como una práctica habitual acá en nuestro país o no?
Yo no estaba por el rodeo, esa es la verdad, lo hemos dicho. De hecho, cuando siendo concejales en Ñuñoa tuvimos todo un debate a propósito de la fiesta de la chilenidad que ocurre en el Estadio Nacional, donde justamente debatimos esos temas y nosotros no estábamos de acuerdo que eso ocurriera. Mira, yo creo que en este mundo, yo diría animalista, eso, hay distintas organizaciones que se han abocado a distintas temáticas, y ha sido bien interesante las conversaciones con ellos. Existen otras organizaciones que tienen un gran desafío y una lucha por impedir que en la elaboración de cosméticas se utilicen animales o producto animal. Entonces ahí hay una serie de organizaciones que vienen teniendo un trabajo bien serio, y que todas apuntan a no más al maltrato animal. Y eso incluye también el rodeo. Y esa siempre fue nuestra postura, y fue mi postura siendo concejala de Ñuñoa. No, mira, sí, es importantísimo. Muchas veces existe mucho más maltrato del que se cree. Y a veces maltrato brutal. Y como te digo, hay gente que se va a vacaciones y deja a los perros sin alimento o en la calle. Y yo creo que eso más es muy importante. El cuidado y la tenencia responsable, como yo te decía, educar eso, porque también eso le da seguridad a los vecinos.
Por ejemplo, a mí que me han mordido dos veces los perros. Oiga, el hecho, si uno a un can lo muerde, el dueño de este perrito, de esta mascota, ¿tiene que hacerse responsable de eso?
Debería hacerse responsable, pero además esos perros no deberían estar en la calle, lo que te decía. Yo no sé dónde te mordieron, no sé si a través de la reja o porque estaban en la calle. No deberían estar sueltos. Hay que salir con correa, establece que justamente los animales, para sacarlos a pasear, tienen que usarse correa, y va a haber un registro de mascotas, va a haber un registro además de animales de los que se llaman las razas potencialmente peligrosas a propósito de eso, y en ese caso también tienen que usar bozal al momento de pasearlos. La idea es evitar justamente que eso ocurra. Y claro, tiene que haber una responsabilidad absolutamente.
¿Quiénes van a fiscalizar esta ley, el cumplimiento?
Mira, siempre está el tema de la fiscalización ahí, pero yo creo que los municipios juegan un rol muy importante. Aquí se involucra mucho a los municipios. las agrupaciones animalistas van a estar y van a poder hacerse parte de las causas en caso de maltrato animal. Así que, mira, lo único que queremos es que salga en marcha lo antes posible. Yo creo que eso es importantísimo. Mm. Por primera vez, iniciamos un camino de una tenencia responsable que se requiere en Chile. Y como te digo, junto a eso tiene que haber mucha educación hacia nuestros niños y niñas, de lo que significa el cuidado de un animal de compañía.
¿Y esa ley trae un financiamiento para que los municipios se hagan cargo de la educación?
Ese es el problema que todavía tenemos, por eso digo que hay mucho por avanzar. En este primer paso no existe un financiamiento especial, nosotros estamos trabajando y queremos que a la larga tengamos un financiamiento porque justamente no podemos recargarle siempre la mano a los municipios sin financiamiento y esperamos a tener la verdad que una vez, cuando la ley ya esté promulgada, porque todavía no está promulgada, en cuanto esté promulgada, empecemos un trabajo justamente para dotar de financiamiento a los municipios.
Ojalá que salga.
No, sí. Ya está. Falta la firma de la presidenta, ya terminó todo, para explicarlo, terminó todo su trámite de legislativo. Ahora tiene que ser la ley firmada por la presidenta y de ahí viene la promulgada por la presidenta, pero ya terminó todo el debate, te digo que duró muchos años. Es decir, yo no participé del debate. Me ha pasado que algunas organizaciones nos han dicho, oiga, nosotros no pudimos participar del debate, las comisiones, ¿qué pasó? Bueno, ese periodo a mí no me tocó, porque, como te digo, hay leyes que son, el debate ha sido tan largo que van más allá de un periodo parlamentario.
También, diputada, quería preguntarle un tema que es muy importante y que algo dijo la presidenta en la cuenta pública sobre el tema de la nueva constitución, por el tema de la asamblea constituyente. Usted, en ese sentido, ¿cómo se define frente al proceso constituyente? ¿Es partidaria de esta asamblea, de alguna, usted que es parlamentario? Yo no sé, ¿cómo se va a cambiar la constitución? Porque los quórums son altísimos, no sé.
Como dices tú, nosotros, Chile requiere una nueva constitución. Yo creo que el debate constitucional es mucho más importante, yo siempre digo, de lo que muchas veces creemos. A veces es un tema tan difícil de entender porque es muy legal, ¿no? Porque pero yo creo que es importante en todo sentido darnos un debate constitucional, una constitución, como digo yo, nacida en democracia. Tenemos que tener una constitución que construyamos entre todos los chilenos y chilenas, un nuevo pacto político y social en democracia que además refleje el Chile de hoy. Nosotros tenemos una constitución que no refleja la sociedad que queremos construir, donde tenemos que ser capaces de debatir de derechos sociales, de educación, de vivienda, a propósito que hablamos de vivienda, de salud, y de muchos otros temas, de pueblos originarios, del medio ambiente, que son temas que tal vez hace 20 años a nadie le interesaba, pero yo creo que son temas que hoy en día a la ciudadanía le interesa. Yo creo que tenemos que ser capaces de recoger, y creo que en ese sentido ha sido muy importante el debate constitucional que se dio a través de los encuentros para discutir la constitución. Pasamos ese proceso, me imagino que aquí también hubieron encuentros locales, después los encuentros ahí vecinales con los vecinos. Creo que fue muy importante. Hay gente que dice, mire, participó muy pocas personas, pero el hecho que ya un poco más de 200.000 personas participó de esos debates, yo participé y se dan temas muy interesantes. Y ojo, y no todos los vecinos tenemos que tener la misma visión en los distintos temas. Yo creo que ese ejercicio nos sirvió más para escucharnos, para relacionarnos, y yo creo que fue importante. Y yo creo que la presidenta anunció que va a mandar en segundo semestre un proyecto de ley con las fases constitucionales. Había mandado un proyecto de ley previamente para modificar el capítulo 15 para poder tener mecanismos para cambiar la constitución. Tú sabes que esta es una constitución que fue hecha muy inteligentemente, donde, como dice por ahí Fernando Atre, tiene muchos cerrojos. Entonces, no permite permite modificarla, pero no cambiarla. Y ahí es donde entramos al tema de la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque hay distintos mecanismos para cambiar la Constitución. Algunos dicen que debería ser el Parlamento el que debata esto. Otros dicen que sea una comisión de expertos. Y yo, junto a otros parlamentarios, creemos que esto tiene que ser a través de una Asamblea Constituyente. Y una asamblea constituyente, porque a veces da la impresión, o quienes están en contra de la asamblea constituyente, es casi una, creen que esto es una cosa así como desordenada, que nos juntamos, no sé, en una plaza a debatir. Y no, es decir, han hecho una caricatura de eso y es lo más serio que hay. Porque una asamblea constituyente se eligen miembros de esa asamblea con reglas claras, que inclusive pasan por el Parlamento, un proyecto de ley, donde se establece el funcionamiento de la asamblea constituyente, el periodo que va a funcionar, pero eso personas que participan ahí son elegidas. A mi modo de ver, es lo más democrático. Con participación de personas que quieran, que les interese hacer participar, creo que esto tiene que involucrarnos a todas las chilenas. Yo siempre digo, no solo los que pensamos iguales, como a veces creen, no, aquí tenemos que participar todos y todos con nuestras distintas visiones. Y yo creo que eso es importante. Por eso he estado con la Asamblea Constituyente. Sí, también he dicho que tal vez deberíamos convocar un plebiscito para que sea la ciudadanía la que elija el mecanismo bajo el cual debemos redactar la Constitución.
Oiga, diputada, ¿usted desde cuándo es militante del PS?
Ah, ya no recuerdo, hace muchos años.
¿Entró a la Juventud Socialista, no?
¿O entró directamente al partido? No, lo que pasa es que yo llegué a Chile con 21 años.
Ya.
Es decir, como te contaba, yo viví en Cuba y entré ya más grande. Yo te diría que más bien mi militancia ha sido de partido.
¿Siempre del partido?
Sí, es que yo, siempre una militante además muy, muy de base. Yo soy una milito en el comunal de Ñuñoa actualmente, en la comuna donde vivo. Siempre me ha gustado porque ahí se dan los mejores debates, digo yo, que se dan en los comunales. Y siempre hay. Porque yo te dije, yo llegué a Chile con 21 años. Igual cuando uno vuelve, piensa que no es fácil, ¿eh? Porque uno no tiene una vida previa. Entonces yo no tenía amigos de colegio, yo no tenía amigos. Yo llegué a conocer y armar mi vida en Chile cuando volví a los 21 años. Entonces creo que en eso yo siempre digo, fue muy importante llegar a la Universidad de Chile, porque ahí conocí a mis primeros amigos. No. Sí, ahí empezó mi historia, acá.
A propósito, toda una vida en el PS, ¿y usted qué sintió cuando el PS así se dio a conocer a través de la prensa, de que tenía puesto algunas de sus inversiones en Soquimich?
Mira, yo lo dije, esto ocurrió en el 2015, y cuando se supo, yo nunca he sido parte de la Comisión Patrimonio ni la directiva, se corrigió rápidamente en esos años. Por supuesto, yo creo que no hay nadie que pueda estar de acuerdo y eso, pero también recojo que en cuanto se supo y fue dejó de ocurrir ello. Y eso me parece un partido que corrige, un partido que dice, mira, que es capaz de decir nos equivocamos y tenemos que no seguir esa línea. Yo creo que eso es lo que recojo. Yo quiero decir, ojo, que aquí en la que pasa, en los años, me mostraron otro día un artículo del año 2011 donde ya se hablaba del tema patrimonial del PS. Y me llama la atención, y si me hemos dicho, lo curioso es que habiendo reportajes de esos años, en ese momento no se recogió como se recogió ahora. Pero creo que lo más importante es justamente lo que ha salido a decir. El PS tiene que primero informar a la militancia. Yo creo que es bueno que se sepa. Y cuando se equivoca, decir disculpas. Uno tiene que ser capaz de la vida decir, me equivoqué y pido disculpas. A sus militantes.
Andrade habló un poco de la identidad socialista, de que tal vez había perdido un poco su perfil más de izquierda, el PS, que más como un partido de centro izquierda era.
No, yo no diría eso. Yo creo que, bueno, el PS es un partido. Una de las cosas que a mí me gusta del Partido Socialista es que también podemos pensar distinto. Tú sabes mejor que nadie, porque has conocido, has entrevistado que el partido es un partido que tiene distintos lotes, distintas visiones. A propósito que hablábamos de la Asamblea Constituyente, habemos en el Partido Socialista quienes estamos por la Asamblea Constituyente, como algunos no están a favor de la Asamblea Constituyente. Es decir, es un partido que también tiene una diversidad. Entonces, yo no sería tan categórica en decir eso. Y creo que una de las cosas que enriquece Y tal vez que a mí sí me gusta el partido, es que tenemos debates muchas veces con distintas miradas. Y yo creo que logramos armar, ¿cómo decirlo? Tener una mirada. Ahora, yo creo que obviamente tenemos que tener una mirada respecto a estas sociedades neoliberales, que nos lleva a un modelo que no podemos estar de acuerdo. Yo creo que ahí el PS debe tener un rol. Y lo otro, como yo decía, bien, se me ha pensado que el PS tiene que retomar esta conexión con el mundo de los trabajadores, con los sindicatos, con los estudiantes, obviamente, y no solo a nivel del Partido Socialista. Yo creo que la política, esta relación estrecha entre el mundo social y político es algo que tenemos que retomar absolutamente. Que yo creo que en algún momento eso se perdió. Y digo, no solo para el Partido Socialista, cuando yo quiero decírtelo, uno escucha a propósito, tú me dices una historia en la política, viejos amigos de la familia que acompañaron a Allende durante toda su carrera, ellos hacen historias de cómo se juntaban, tenían conversaciones hasta tarde, y yo creo que este mundo muy dinámico, en el cual tenemos muy poco tiempo muchas veces para juntarnos, para conversar, apenas ni nos saludamos con los vecinos, para que vamos a hacer una cosa o la otra, a veces uno no sabe ni quién es el vecino que está al lado. Entonces, creo que hay que retomar eso, la solidaridad, el encontrarnos, el trabajo colectivo, en preguntarle a la otra persona cómo está. Yo creo que ahí tenemos un tremendo desafío.
Oiga, diputada, bueno, estamos acá, para los que recién se vienen integrando a la sintonía, estamos conversando con la diputada Maya Fernández Allende, que gentilmente nos acompaña acá en el diálogo comunal de la radio comunitaria de San Joaquín, en vivo y en directo. También usted puede seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, ahí para que vea en vivo y en directo a la diputada, y que les va a mandar un saludo por la webcam.
Un gran saludo a todos los vecinos y vecinas de San Joaquín. Aquí tengo un tecito, se me ha ido enfriando de tanto conversar, pero gracias por la invitación. Yo creo que es importante conversar.
¿Cómo se viene este proceso eleccionario? Porque tengo entendido que usted va a la reelección. Sí. ¿Se cambiaron los distritos? Acá estamos en lo que todavía es el distrito 25, Macul, San Joaquín y La Granja. Ahora, después, en las próximas elecciones, somos el distrito número 10. Ahí se incorpora ahí Santiago. Ayúdeme usted porque no me lo sé.
Mira, todo. Pero es más fácil. Nosotros teníamos, como bien dice, existían los distritos... que como bien dices tú, este es el 25 con Macul, San Joaquín, La Granja, cuando la presidenta presentó un proyecto para ponerle fin al binominal, y hay que decirlo, por ejemplo, ese es uno de los temas que también hay que reconocer de la presidenta, que se atrevió a ponerle fin al binominal, que era una petición sentida de muchos ciudadanos y ciudadanas hace muchos años, para que hubiera una representación real en el Congreso, para terminar con este sistema binominal. Para eso, para que eso ocurriera, los distritos no podían quedar como estaban. Entonces vino una reestructuración de todos los distritos y en este caso, que pasamos a ser el distrito 10, el distrito 10 incluye a 3 distritos antiguos. ¿Qué quiere decir con esto? Ya Macul, San Joaquín, La Granja no van a estar solos. Quienes los representen van a representar a más comunas. Este nuevo distrito incluye a Santiago, a Providencia, a Ñuñoa, a Macul, a San Joaquín y a La Granja. Es decir, los parlamentarios que se han elegido acá ya no representan a estas 6 comunas. Y eso es importante porque todavía hay mucho desconocimiento sobre este tema. Hay gente que a mí me pregunta de repente, oiga, pero yo la he visto harto en San Joaquín, pero usted representa a Ñuñoa, ¿se va a cambiar de distrito? No, es que hoy en día la verdad es que va a ser son nuevos distritos. Y este es el distrito 10, que incluye a 6 comunas. Ya no a 3 comunas, sino que a 6 comunas. Y además, yo quiero decir que por primera vez, y lo digo porque también fue una lucha importante, en las listas parlamentarias incluye la ley de cuotas.
¿Ya?
Que va a ser importante. Recuerda que nosotros establecimos que a lo menos el 40% de las listas tienen que ser mujeres. Y eso va a ser muy importante también en la conformación de las listas. Si vamos a tener fin al binominal, elección sin binominal, y además con cuota para la participación de las mujeres. Nosotros tenemos una muy baja participación de las mujeres en política. Mira, yo lo quiero decir, y permita que lo diga, porque en el Congreso es como 16% las mujeres parlamentarias, alcaldes mucho más bajo, es como un 12% que son alcaldesas. Concejala también es súper bajo, es como un 25%. Es decir, siendo que la mayoría de la población que hoy en día tiene Chile son mujeres, muchas militantes. Tú ves muchas veces los padrones de los partidos y en algunos partidos sobre el 50% son mujeres. Y algo pasaba que las mujeres no llegaban. Y creo que ahí es importante establecer mecanismos que permitan la participación de las mujeres. Hay que tener un cambio cultural respecto a los machismos a todo nivel.
Incluso en la ley de cuota, igual hay una discriminación porque no es 50 y 50, es un 40.
No, porque lo que pasa es que no dice, estoy de acuerdo contigo. Ahora, en la ley de cuota quedó que ningún género puede superar a otro sobre el 60%. No habla de que 40% tenga que ser siempre mujeres. Podría darse el caso al revés. ¿Me entiendes?
Ya.
Entonces quedó así, pero yo estoy de acuerdo. Yo creo que pero hay mucho por avanzar, pero estos son los primeros pasos. Y yo creo que es importante, y te digo, mira, durante el debate escuchamos de todo, no fue un debate tan fácil. Había colegas que nos decían que dónde íbamos a sacar tantas mujeres. A nadie se le ocurría preguntar, con el respeto a los caballeros, decir de dónde vamos a sacar tantos candidatos. Entonces, pero yo creo que Chile va avanzando poco a poco en este sentido y creo que es importante equiparar la cancha.
Así que ahí vamos a tener la ley de cuotas ya
para esta próxima... Vamos a tener fin al binominal, nuevos distritos, para que lo recuerden. Son 6 comunas este distrito ahora, distrito número 10, y con ley de cuotas.
¿Y qué va a pasar con tanto adelanto que sin duda es positivo, pero con baja participación ciudadana? Porque para qué no vamos a hacerlo acá que no sabíamos, porque hay un distanciamiento entre la ciudadanía y la política. ¿Cómo se incentiva que la gente participe?
Bueno, un poco lo que yo te decía en delante, yo un poco repetida, yo creo que hay que buscar un trabajo de acercamiento, de mayor transparencia, de explicar. Nosotros muchas veces pecamos en no explicar lo que hacemos en el Congreso. Yo creo que es importante acercarnos, ya sea a las organizaciones, a los clubes, dar charlas. Mira, anoche una vecina en Providencia invitó a 25 vecinos, estuvimos conversando y fue bien interesante, porque muchos de ellos me preguntaban un poco, ¿qué se hace en el Congreso? ¿Cómo es la vida en el Congreso? Y pocas veces, como siempre estamos en esta dinámica un poco acelerada, con mucha contingencia, pocas veces tenemos tiempo a contar cómo es un día en el Congreso, cómo es nuestro trabajo. Porque recuerda que esto es un Congreso que está en Valparaíso, contar a las personas que nosotros viajamos 3 días a la semana a Valparaíso, martes, miércoles y jueves, las 3 primeras semanas de cada mes, que la última semana es semana distrital, donde... Ahí los parlamentarios deberían estar abocados a recorrer los territorios. No siempre estamos todos lo presentes, justamente porque en las primeras 3 semanas de cada mes, los lunes nos tocan comisiones en el ex Congreso de Santiago. Por ejemplo, yo participo de la Comisión Investigadora por los casos de Sename y sesionamos los lunes de 3 a 5 en el ex Congreso. Entonces, estamos en Santiago, ahí también tenemos todas las reuniones ministeriales. Tú hablabas de la reunión con la SUDERE, por ejemplo. Esas reuniones ocurren los lunes. Entonces, generalmente estamos en torno a Santiago Centro los lunes. Martes, miércoles y jueves, Valparaíso. La sesión de Valparaíso es entre 10:30 y 2:00 p.m. Y en la tarde tenemos todas las comisiones. Algunas comisiones son en la mañana. Por ejemplo, la comisión de bomberos son los miércoles a las 11:00 a.m. cada 15 días. Entonces, los miércoles yo me tengo que salir de la sala a las 11:00 a.m. para ir a mi comisión de bomberos para presidirla.
Y ahí es cuando la prensa saca la foto y dice, no hay diputados.
Mira, claro. hay de todo, porque mira, el Congreso, ¿qué es lo que dice la ciudadanía? Yo creo que el Congreso tiene que tener una mirada, yo siempre he pensado que hay que dar una mirada y una también modernizar el trabajo del Congreso. ¿Qué nos dicen? El Congreso tiene que estar abierto a la ciudadanía, uno escucha eso. Y van muchos dirigentes gremiales, ya sean de, te lo pongo así, del mundo de la pesca, de la minería, de la educación, y participan mucho... ¿Sigo? Participa mucha gente. Entonces, es difícil no recibirlo. Entonces, muchas veces uno se la sale de la sala. Uno se sale de la sala. Disculpe, me desconcentré con el teléfono, lo confieso. No, lo que te iba a decir, mira, van muchos dirigentes de la salud, de la educación, agrupaciones de vecinos, que van a Valparaíso porque tienen un tema de interés para conversar. Entonces, muchas veces uno está en la sala y le piden conversación. Uno sale de la sala a conversar con ellos, entra, son temas de interés, gente que está interesada en temáticas que se ven en las distintas comisiones. Entonces, es muy dinámico. Hay comisiones que están ocurriendo en paralelo, porque son temas importantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos comisiones que están en paralelo, estas comisiones, para que ustedes sepan, cada comisión está constituida por 13 diputados y diputadas. Entonces significa que a lo menos 13 parlamentarios, en el caso, por ejemplo, cuando yo sesiono los miércoles a las 11:00 a.m. a la Comisión de Bomberos, a lo menos 13 parlamentarios ya no están en la sala porque deberíamos estar en la comisión.
Diputada, le invito a que se coloque los audífonos, que tenemos ahí un auditor que quiere hacerle una pregunta. Está en línea el señor Alejandro. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se nos perdió ahí el auditor o no? ¿Aló? No, se nos perdió ahí, lo teníamos en la línea, se nos perdió que nos vuelva a llamar para retomarla ahí la pregunta que quería hacer, ¿eh? Pero ahí le instamos a que nos vuelva a llamar ahí para que, porque ya nos queda un poquito minuto acá con la diputada, para que le haga la pregunta
ahí
que...
Está.
Ahí vamos a sacarlo al tiro al aire. ¿Aló?
¿Sí, ¿aló?
Sí, ¿con quién hablamos? Don Jano. Sí, cuéntenos, ¿cuál es su pregunta para la diputada?
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo estás?
Molesto. Molesto porque soy uno de los tantos seres humanos de este país que todavía espera que ustedes, los diputados y los senadores de izquierda, de la coalición, de verdad nos pidan perdón por todos los errores que han cometido. Por eso, ¿por qué no lo han hecho? ¿Por qué callan tantas cosas? ¿Por qué usted recién estaba hablando y decía, usted, por favor, los vecinos podrían meterse en internet o ver cómo trabajamos, funcionamos en los diputados? No saben la pega que tenemos. Y una vez a la semana, dos días a la semana vamos al Congreso, son tres semanas seguidas. Pero para eso les pagan, pues son casi 6, 7 millones de pesos, más 5 millones de pesos que tienen para poder gastar en gasto extra. Yo no sabía que usted estaba como diputada, disculpe que se lo diga. Yo la semana pasada, por ejemplo, asistí a una inauguración de un policlínico acá en mi comuna, tampoco la vi. Pero me duele que ustedes, como un humilde ciudadano, quiero hacerle llegar ese dolor que yo siento, y yo creo que muchos ciudadanos de Chile lo sentimos, que todos los diputados y senadores que son de izquierda, que son de nuestros partidos, los cuales nosotros, más en esta comuna que sufrimos mucho con la dictadura, se vendieron. Quizás no usted, porque a lo mejor usted es joven, pero ¿por qué no nos piden perdón? ¿Por qué no hacen una comisión de verdad y colocan a los payasos que hay, sacando a los pedos del montón, y nos dicen la verdad y nos cuentan y nos piden perdón como corresponde? Ese es el dolor que tengo. A mí no me vengan con el cuento de que hay que trabajar en comunidad. A lo mejor usted tiene la mejor disponibilidad, porque a lo mejor usted es joven, pero los otros payasos que hay, y por eso no hay credibilidad en la gente, los jóvenes, y eso, me duele poder decirle eso. Me gustaría que usted fuera la excepción del margen de lo que yo veo y de lo que se ve a diario. Que todos los días uno ya no ve noticias. Normal de la gente ya no ve noticias. ¿Para qué? Porque la confianza la veo a 1000%. Y espero que usted sea la excepción. Eso no me ha finito.
Muy bien, don Alejandro, gracias. Ahí está la pregunta de don Alejandro. Más que una pregunta, un comentario ahí, su decepción de la política.
No, yo concuerdo con Alejandro, yo creo que el sentir de muchos ciudadanos y ciudadanas. Y creo que, a propósito decía, hay que retomar esta confianza volviendo un vínculo real con la sociedad. Yo creo que en algún momento se separó la política de las bases, como se dice, del trabajo cotidiano con los vecinos. Y yo creo que hay que recuperar esa confianza. Yo estoy de acuerdo con él. Hay que pedir disculpas cuando uno se equivoca, cuando uno comete errores. Y eso también lo hace a uno humano, porque uno no deja de ser humano. Y creo que hay que retomar el rumbo de la confianza, de ese trabajo conjunto. Con transparencia también. Yo creo que es muy importante el tema de la transparencia. Creo que es importante informar. Es cierto, yo estoy de acuerdo con él cuando me dice, pero si a mí me pagan por ir. Pero es bueno que yo cuente, que yo voy 3 veces por semana, porque nos pasa. Tal vez no, yo ayer estuve en un club de tango en la mañana, como te decía, en Ñuñoa, después estuve en Providencia con un grupo de vecinos, y ellos preguntan mucho de cómo es nuestra cotidianidad, porque algunos me dicen, ¿sabes qué? En realidad yo no tengo muy claro cómo es la cotidianidad, cómo es el trabajo. Poca gente sabe que nosotros tenemos un sistema presidencialista en Chile, y que eso significa que es de exclusividad del Ejecutivo mandar proyectos de ley que conlleven gastos para el Estado. Te pongo el ejemplo. Hay gente que me dice, oiga, usted que es parlamentaria no ha presentado un proyecto para aumentar las jubilaciones. Nosotros como parlamentarios no tenemos esa posibilidad porque tenemos un sistema presidencialista. Nosotros tenemos que cambiar también a propósito del debate constitucional. Yo estoy a favor de que tengamos y avancemos hacia un sistema semipresidencialista porque el Congreso no lo puede hacer. Existe mucha voluntad. Por ejemplo, yo creo que la mayoría de los parlamentarios, por no decir todos, y en esto quiero decir transversalmente, estaríamos y hemos estado apoyando un proyecto y queremos para la rebaja del transporte público de nuestros adultos mayores, porque hay que pensar en nuestros adultos mayores. Pero es el Ejecutivo, solo el Ejecutivo puede presentar un proyecto como eso. Entonces ahí tenemos, y poca gente sabe esto, entonces muchas veces también las expectativas que se genera, hay una frustración. Y ahí nosotros tenemos que tener, y es nuestra responsabilidad, y yo ahí asumo responsabilidad, porque yo creo que uno cuando está en un lugar tiene que asumir responsabilidad de tratar de estar en los territorios conversando. Es cierto, yo no estuve, no sé cuándo inauguraron el policlínico, pero yo le digo a Alejandro, yo represento 6 comunas, y los días que tengo que estar en Valparaíso debo estar allá. Lo más probable, no siempre uno sabe, porque hay temas que son municipales, de inauguración municipal. No, si hubiera tenido la posibilidad de haber estado, lo hubiera estado también. Pero yo creo que de verdad hay que retomar la confianza. Y para eso tenemos que tener también más diálogo, más acercamiento, conversar más, conversar sobre los proyectos, darnos el tiempo siempre de tener un espacio de conversación, de explicar, de dar a conocer lo que hacemos y siempre ser capaces de decir, ¿sabes qué? Cuando nos equivocamos, pedir disculpas.
Bueno, quiero retomar lo que decía Alejandro ahí en el sentido de la poca confianza con la política. Por ejemplo, hay muchos parlamentarios, de hecho el exalcalde de acá de San Joaquín, Jaime Orpi, ¿cierto?, imputado ahí por estas cosas de las facturas falsas, ideológicamente falsas.
No, por cohecho, no por la factura.
Claro, eso es que ya me perdí ya, por Corpesca, Soquimich, todo esto, cosa que tiene que ver con el financiamiento irregular de las campañas políticas. Hace pocos días nomás nos enterábamos de que hay un parlamentario que tiene no sé como cuántos teléfonos celulares, ¿cierto?, que los paga con el costo público, eso. Entonces, claro, eso contribuye a que la gente, en vez de recobrar la confianza, como que se distancie más todavía de lo que tiene que ver con el trabajo parlamentario.
Por eso nosotros tenemos un desafío. Yo creo que, y está bien, ojo, yo estoy de acuerdo que tiene que salir lo malo, se tiene que investigar y la justicia tiene que actuar, pero también ocurren cosas buenas. Cuando yo te digo que tenemos una comisión de bomberos donde sacamos adelante proyectos que benefician a nuestros bomberos, cuando sacamos una ley de tenencia responsable de mascotas y de animales de compañía, que son temas de sentir ciudadano. Yo creo, por ejemplo, que la comisión investigadora por los casos de ARAME es un inicio. Nosotros tenemos que pensar en la infancia de verdad.
Chile, ¿cuántos niños murieron en el Sename?
Bueno, la cifra fue entregada, la verdad es que ya no me acuerdo exactamente, pero fueron muchos. Hemos recibido muchos casos. La verdad que fue una comisión, yo te voy a decir la verdad, de relatos muy duros. Uno quedaba con el corazón muy apretado y uno se da cuenta que Chile, y por ejemplo, ahí uno tiene que decir, mira, Chile nunca puso a la infancia como una prioridad.
¿Estos niños fueron víctimas de violación de sus derechos humanos?
Absolutamente. Los derechos de los niños están establecidos. Y creo que es importante que todo niño...
O sea, fueron víctimas de violación de derechos humanos en dependencias del Estado de Chile.
Por eso se están investigando justamente esos temas. Eso pasa a la justicia. Estoy de acuerdo con que eso no debió haber ocurrido nunca. Nunca más en Chile puede pasar una situación como esa. Y la infancia tiene que ser una prioridad. Por eso yo siempre he dicho que Chile tiene que avanzar hacia una ley de protección de la infancia, de verdad. Y cuando hablo de la infancia, hablo de los niños en general, de todos nuestros niños y niñas, y jóvenes, que a veces nos olvidamos a los jóvenes. Y creo que es importante también establecer protección de ellos. Lo hemos dicho, lo planteé yo, y te digo, fue una comisión bien compleja, bien dura, y uno claramente no puede estar de acuerdo con lo que se dio, y se requiere proyecto de ley de reestructuración absoluta de nuestra mirada de la infancia.
Bueno, estamos llegando ya casi al final. Nos escribe Patricio Calleja Rivera, dice que hay muchos problemas con la transmisión de internet. Bueno, eso ya es otro problema que tiene que ver con la velocidad que hay acá. Bueno, dice, saludos Maya. He sabido la corruptería de la derecha, pero ¿qué opinas sobre los temas de inconsecuencia y basofia de la izquierda, matando la esperanza y dejando en evidencia que importa más el lucro que los ideales, algo que trastocó el corazón de todos los que creíamos en que los predicamentos de justicia y ética eran un sólido cimiento de la izquierda? y pregunta él, ¿qué opina tu corazón y tu sangre? Don Patricio Calleja Rivera.
Yo sigue? Lo dije hace un rato, la verdad es que me voy a volver a repetir, se lo dije tanto a Alejandro, tú me preguntaste a raíz del PS. Yo creo que parte, insisto, cuando uno tiene ideales tiene que defenderlo, cuando se equivoca tiene que ser capaz de pedir perdón.
Usted es una parlamentaria joven. Sí, o sea, es bastante joven.
Sí. Yo creo que más bien, no soy tan joven, pero soy parlamentaria en el sentido que
soy de una nueva generación, de una nueva generación de políticos que tiene nuestro país. En ese sentido, usted se va a presentar a las próximas elecciones, ya por el distrito número 10, ¿cierto? ¿Cuáles son los fundamentos que van a guiar su accionar en la política en el próximo periodo, si es que la ciudadanía le entrega su apoyo? ¿Con qué, o sea, no quiero preguntarle con qué se va a comprometer, pero cuáles van a ser, con qué se va a guiar, cuál va a ser su norte?
Mira, yo creo que más que comprometerse, los parlamentarios no tienen programa. Yo quiero decirlo, por nosotros hacemos leyes, porque de repente se confunde, no es lo mismo que una alcaldía que tiene que tener un programa con financiamiento, pero obviamente...
Por ejemplo, ¿pondría una oficina parlamentaria en San Joaquín?
Por supuesto, una vez, nosotros todavía no podemos hacerlo, por eso yo también le quería explicar al profesor Alejandro. Nosotros fuimos elegidos con el sistema antiguo donde yo representaba Ñuñoa Providencia. Yo puedo tener en este momento solo oficina parlamentaria en Ñuñoa. En el futuro sí. Obviamente, si nosotros tenemos que acercarnos obviamente a la ciudadanía, a un trabajo cercano, cotidiano, seguir trabajando los temas de vivienda que no terminan en estos 4 años, en los temas, yo decía, constitucionales, que recién vamos a estar en la mitad de un debate de un proceso constituyente que a mi modo de ver es vital para nuestra sociedad, donde tiene que haber participación ciudadana y ciudadano, y quienes hemos creído en la Asamblea Constituyente vamos a estar ahí. Yo creo que tenemos mucho de avanzar en temas de salud, en el debate de las pensiones. Entonces yo creo que en todas esas temáticas nos vamos a estar involucrando absolutamente.
Muy bien, diputada, yo le quiero agradecer que nos haya venido a visitar acá a la radio. Ha sido muy interesante conversar con usted, conocer toda su pensamiento político. Y nos veremos en una próxima oportunidad.
Sí, mira, yo quiero darte las gracias y darle las gracias a San Joaquín por escucharnos, por las preguntas. Muchas veces yo entiendo el enojo, la rabia, pero lo peor es no conversar. Lo peor es no encontrarse. Lo peor es que ese vínculo no se dé. Y yo siento que es bueno acercarse a la ciudadanía. Es decir, cuando digo acercarse, no es que es bueno, es lo que tenemos que hacer. Esa es la palabra. Nosotros tenemos que estar en los territorios, tenemos que conversar, tenemos que escuchar. Lo más probable es que teniendo, piensa que son 6 comunas bien grandes estas, desde Santiago a La Granja, en este momento también hay actividades en La Granja, también hay actividades en Ñuñoa o en Santiago, en las cuales no podemos estar porque estamos acá en este momento. Pero siempre va a darse el espacio de conversar, aprender a escuchar. Yo creo que en la política tenemos que volver a aprender a escuchar. No creer que tenemos siempre la verdad. Y escucharnos es muy importante, a todo nivel, y pasa también en las juntas de vecinos, y uno lo ve en los comités, y creo que es importante ese trabajo colectivo. Así que muchas gracias por la invitación.
A usted, diputada, que le vaya muy bien, ¿eh? Será hasta una próxima oportunidad.